El año en que nací es una obra que montaste en Chile en el 2011, pero tiene como antecedente Mi vida después. Las dos nacen de talleres donde los participantes cuentan la historia de sus padres en las dictaduras. ¿Fue muy fuerte el impacto para los participantes y cómo encauzaste estas experiencias hacia la senda teatral?
Bueno, yo había realizado el proyecto Mi vida después en Argentina, que había sido un proyecto en el cual jóvenes que nacieron entre el 76 y el 83, que fueron los 7 años de dictadura en Argentina, reconstruían la vida de sus padres casi como si fueran dobles de riesgo, volvían a actuar las escenas más difíciles de las vidas de los padres. Eran hijos de militantes que habían sido asesinados antes del golpe, o que se habían tenido que exiliar, o que habían desaparecido, y también hijos de policías que trabajaron para el régimen, un cura y alguien que no estaba involucrado. Y ese primer proyecto, digamos, fue el germen del año en que nací, porque cuando mostré Mi vida después en Chile, en el 2011, me invitaron a dar un taller y ahí trabajé con las historias de los chilenos y con la dictadura chilena, que duró 17 años, tratando de reconstruir las historias familiares. Y en ese experimento de ese taller encontré a los 10 protagonistas que son los que van a ir a Australia junto con la obra.
¿Estas personas son necesariamente actores profesionales o simplemente los eliges a través de los talleres?
Sí, no son actores profesionales todos. Hay algunos que sí, otros que no, pero no fueron elegidos como actores, sino por sus historias. Y por supuesto, también tiene que ver la manera en que las cuentan, y en muchos casos también están elegidos porque son buenos performers, o porque son músicos, o porque tienen otras cualidades que me interesan para la escena, pero básicamente el hecho de que sean actores o no, no es el factor decisivo, sino más bien que la historia me tiene que interesar y otras cosas de su propia personalidad, de la manera de estar en el escenario, de la manera de reflexionar sobre su propia vida, porque de alguna manera ellos también son creadores de proyectos junto conmigo, porque es su propia vida la que cuentan a través de la historia, digamos, de sus padres.
De igual manera, esto significa un arduo trabajo de investigación, como de películas, documentales, uh-huh. Y sobre todo es bastante difícil colocar en un mismo taller a personas que pueden haber sido hijos de representantes de la dictadura u otros, por ejemplo, del MIR.
Sí, bueno, lo interesante de estos proyectos es que son experimentos sociales. En un punto, el proceso mismo de crear la obra es un proceso donde realmente se encuentran personas que tienen una historia completamente distinta y que cuentan una historia distinta. Entonces, hacer convivir todos esos relatos en una misma obra es una de las como cosas más complejas de hacer. En este caso, eran 10 personas cuyos padres habían sido o militares o policías o miristas que habían sido asesinados o que se habían exiliado durante 17 años que duró la dictadura, o que habían estado yendo y viniendo. Entonces eran historias, en algunos casos muy dolorosas, en otros casos muy complejas, pero a la vez había una voluntad de parte de todos los que participaban en el proyecto de escuchar, digamos, la historia del otro, que creo que es como una cosa fundamental para este tipo de experimento. Digamos, que haya el deseo de oír lo que dicen los demás. Y no necesariamente estar de acuerdo, ¿no? Porque en realidad la obra trabaja sobre la idea de la polifonía, del desacuerdo, de la complejidad, más que tratar de unificar las voces, sino tratar de darle espacio a cada voz.
Estos talleres y la forma como trabajas me hace recordar lo que ocurría en el siglo pasado con lo que se conocía como creación colectiva. O sea, tú haces los talleres y a través de eso aparecen los textos.
Sí, no es exactamente una creación colectiva en el sentido, digamos, clásico de, bueno, nosotros todos improvisamos y eso arma un texto. O sea, hay una autoría. En un punto sea, la colaboración de cada uno de los protagonistas obviamente es muy importante porque son sus propias historias y son materiales documentales que utilizamos, a veces sus propias fotos, cartas, sus propias reflexiones sobre la vida, su propia narración sobre la vida de los padres, pero a la vez son textos que están completamente escritos de principio a fin y de alguna manera yo me considero tan autora de esos textos como de los textos de ficción que escribo. En un sentido, no son creaciones colectivas porque obviamente hay una mirada exterior, que es la mía, y hay un autor que hace de todo eso solo texto, ¿no?
El año en que nací, desde que lo creaste en el 2011 en Chile, lo has presentado en diferentes partes del mundo. Lo has presentado en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Londres y ahora en Australia. ¿Cómo ha sido la reacción de estos públicos? A veces es un poco diferente cómo reacciona un público suramericano a cómo reacciona el europeo. ¿Cómo fue esa experiencia?
Obviamente en Latinoamérica hay una familiaridad quizás con la historia de Chile, con lo que sucedió, con los 17 años de dictadura, porque es un régimen que fue muy cercano y que también influenció a toda la región, que además fueron planes conjuntos. La dictadura de Chile también colaboró de alguna manera con la dictadura argentina y en otros países de Latinoamérica, como Brasil, etcétera. O sea, había planes más complejos en toda la región. Pero más allá de que uno conozca o no la historia chilena, yo creo que lo que sucede cuando uno lo presenta en contextos quizás más alejados, como en el caso de Australia, es que hay algo del orden de lo que trasciende, digamos, el conocimiento que uno pueda tener o no de la historia chilena, que es esa tensión que existe entre la historia tal como la puede contar quien la vivió, la historia personal y la historia con mayúscula, digamos. Como que uno ve cómo se inscribe un régimen totalitario en la vida de personas de una manera muy específica. Es un trabajo muy subjetivo el que hacen cada uno de ellos y quizás la emoción que produce en ciertos momentos de la obra tiene que ver con lo personal que es el relato de cada uno de ellos, ¿no? Hay una de las protagonistas, Alexandra Venado, que cuenta cómo sus padres, que son militantes milistas en la época de Pinochet, tienen que exiliarse a Suecia, deciden formarse en Cuba, dejar a sus hijos con la abuela, dos niños que tenían 2 y 4 años, y volver a Chile a hacer la contraofensiva, o sea, un intento del movimiento, digamos, revolucionario de recuperar el poder y derrocar a Pinochet, que es fallido y que, bueno, a la madre de Alexandra la asesinan las fuerzas de la DINA, que es el servicio secreto de Pinochet, con lo cual esa hija, digamos, pierde a su madre y su padre queda preso durante la dictadura, luego se va a Israel, ayudado por la comunidad judía, o sea, una historia muy compleja, que habla mucho de la relación que tenía esa generación con la política, ¿no? Una pareja que decidió formarse y volver al país a luchar por lo que creían, por sus ideales, y cómo marca eso la vida de la generación posterior, ¿no? Como Alexandra muestra el cuaderno de vida como una especie de diario de la madre, donde la madre anota las cosas que son importantes que debiera saber quien tuviera que cuidar de ella, casi como si ya se estuviera despidiendo, ¿no? Hay algo muy fuerte en escuchar esa, digamos, esa confrontación de generaciones, cómo la hija cuenta la historia de la madre y lo que significó.
Eso me hizo recordar un poco la forma en que manejaba los conflictos teatrales el Teatro del Oprimido de Augusto Boal hace bastantes años. ¿O tú te identificas un poco más con el concepto de teatro postdramático del alemán Hans Dietz Lehmann?
Lehmann lo que hace es teorizar algo que sucede en el teatro ya hace varios años, si no varias décadas, que tiene que ver con una idea de teatro que ya no está tan ligado a la idea de ficción en un sentido estricto o a la idea de cuarta pared o a la idea, digamos, de un teatro más dramático, sino un teatro mucho más performático que trabaja con ya sea elementos de lo real como lo impredecible o como puede ser en este caso materiales documentales, ¿no? Como historias reales, personas que no son actores que están ahí para contar una historia. Es una relación completamente distinta a la que se establece entre espectador y actor en este tipo de obras, porque evidentemente uno no escucha de la misma manera a un actor, no se relaciona de la misma manera con una persona que está haciendo de otra, haciendo un personaje que con alguien que está revelando algo de sí. Hay un nivel de riesgo en el performer, una relación muy distinta con el espectador.
Es un juego o un trabajo teatral entre que hay una, llamémoslo así, una frontera entre la realidad y la ficción, Lola.
Bueno, como todo en la vida, ¿no? Cada vez que alguien cuenta una historia de su propia vida, hay un elemento de ficción, porque uno ficcionaliza la experiencia en sí, la experiencia cruda no existe, solo existe esa narración que uno hace con la experiencia, que de alguna manera es una ficción. Y eso es lo que uno ve en este tipo de trabajos, son trabajos muy sobre la narración de la vida, ¿no? Cómo uno va construyendo una novela familiar, desarrollándola y complejizándola a lo largo de los años, sus secretos, sus complejidades, las cuestiones históricas que tocan la vida y la modifican y la metamorfosean. Y todo eso es parte, digamos, de alguna manera de una ficción, que es la propia vida, ¿no?
Bueno, tú eres una persona que tiene la posibilidad de manejar muchas cosas, pues, aparte de ser directora de teatro, también eres escritora, compones canciones y has colaborado en diferentes disciplinas del teatro. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo próximo que viene en la compañía de Lola Arias?
Tené este año una obra, bueno, el año pasado en realidad, que ahora estoy girando también con esa obra, que se llama Campo Minado, que es una obra donde veteranos argentinos e ingleses de la Guerra de Malvinas reconstruyen sus historias de la guerra. La Guerra de Malvinas fue en el 82, entre Argentina e Inglaterra, y ahora estos veteranos tienen 50 y tantos años. Hay 3 ingleses y 3 argentinos que trabajaron juntos durante meses conmigo para reconstruir la historia de la guerra y de la posguerra, cómo fue para cada uno los efectos de la guerra a lo largo de su vida. Y es un proyecto que es una obra y también estoy editando una película con los mismos protagonistas.
Bueno, esperamos poderla ver muy pronto por estos lares o a través del cine. Y ya saben nuestros oyentes, El año en que nací es una obra de teatro de la directora argentina Lola Arias, que se presenta del miércoles 15 al sábado 18 de febrero en la sala Heath Ledger como parte del Festival Internacional de las Artes de Perth. Lola, ha sido un placer dialogar contigo y espero que lo hagamos en una próxima.
Bueno, sí, un placer para mí también. Muchas gracias.